Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
¿Y con qué fin toda esta dialéctica en historia? ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar a la gloria estando vivo, si la gloria está muy lejos de este huerto? Todos juntos afirman los que saben de distancias. Llegaremos al final de la estructura, escultura de cadáver y concreto, a posarnos al final de la cultura. Hay también quien afirma que tan solo es sufrimiento, soportable nada más en el olvido. El que cantaba buscando algún sediento para echarle encima su vaso vacío. Yo no sé hasta dónde se resiente lo vivido, pues saberlo es simplemente estar ya muerto. Seguiré siempre cantando lo prohibido y gozando de los frutos de este huerto. ¿Y con qué fin toda esta dialéctica en historia? ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo, si la gloria está muy lejos de este cuerpo?
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 22 de mayo. Bienvenidos a este multiverso en el que hemos arrancado con esta canción de Roberto González, músico, compositor, integrante del colectivo Rupestre, compañero de Jaime López en la prepa 5, imagínate, allá en lo que fue el DF, y Roberto falleció este jueves después de un largo cáncer, y esta canción, El Huerto, es una canción emblemática de este colectivo Rupestre, integrado en sus inicios por Nina Galindo, Evelyn Macari, Rafael Catana, Fausta Reyín, Roberto Ponce y el mismo Rodrigo González. Es más, Roberto acompañó al Profeta del Nopal en su presentación del 18 de septiembre del 85. Rodrigo se presentó el 18 de septiembre del 85 acompañado por Roberto González. Y un día después, pues ya sabemos lo que le pasó a Rodrigo en el terremoto del 19 de septiembre. Y hay varias versiones de esta canción, El Huerto. La que escuchamos pertenece a un disco también emblemático que se llama Roberto y Jaime, Sesiones con Emilia, donde además de esta canción se incluyen otras, algunas compuestas junto con Jaime López. Entonces, bueno, pues se fue Roberto González, otro de los rupestres, este estilo de rock que se da en México, ¿no, Carlos?
Los rupestres, estamos hablando de 12.000 años antes del nacimiento de Jesucristo en las cuevas de Altamira.
Así mero, así era, así es el rock rupestre.
Exactamente.
Recuerda a Rodrigo.
Por supuesto, yo entrevisté a Rodrigo en ese año en Radio Universidad de Guadalajara, en la lonchera, lo que se llamaba la lonchería, que era la cabinita adjunta de Dimensión del Rock y de Déjalo Sangrar. Ahí lo tuvimos y cantó en vivo.
Cantó en vivo. Sí. Hay que buscar esa grabación, debe estar.
acuérdate, hay un pre y un post, 1993. En el 93 se borró.
Pues a mí me tocó ver a Roberto González, pero sí a Jaime López en La Puerta. Este disco, esta canción es de los 80s. ¿Recuerdas La Puerta?
Sí.
Ahí vimos a...
Y también vimos a Las Insólitas Imágenes de Aurora, que después se convirtió en Caifanes.
En Caifanes también.
Uh-huh. Sí.
Ahí mero.
Y Betsy Pecanins.
También. Ahí, La Puerta.
La Puerta.
Muy buen lugar.
Pésimo lugar para dar conciertos. Estabas en un jardín, no tenía ninguna manera de que te asomaras a nada, todos apretados, la cerveza estaba caliente.
Ay, eso fue hace muchos años, pero era de los pocos lugares donde podíamos ir a escuchar música.
La verdad, sí.
¿A poco no?
Uh-huh. Era, estamos hablando del pre-Roxy.
Exactamente.
Ahí sí, ya estamos hablando de nuestra etapa rupestre, cuando tú y yo íbamos tras los Tigres de Sable para hacernos tortas ahogadas de lomo de tigre de dientes de sable.
Así mero. Y antes de entrarle, Carlos, a dar vueltas y vueltas al mundo, porque pues hay varias cosas, Estados Unidos y Rusia, de lo cual ya hablaste en tu colaboración semanal en Canal 44, también Colombia, uh-huh, de lo que habla la Radio Trinchera de Enrique Guerrero.
Qué bueno que no quita el dedo del renglón. Enrique nos suplementa siempre de una manera excelente, porque tú y yo tenemos... por necesidad, lados ciegos, y Enrique nos va cubriendo...
Buenísimo.
Lateral izquierdo en el esquema de un partido de fútbol.
Un abrazote a Enrique. Estaremos también enlazándonos con la doctora Carmen Chinas, pues aquí en Multiverso estamos realmente indignados, preocupados con esta sí creciente pandemia de desapariciones en Jalisco, Carlos. Desaparecen uh-huh familias, desaparecen hermanos, desaparecen...
¿Qué? ¿Vino Houdini?
Es algo que hay que...
el mago nariz de bolita roja.
Perdón. Secuestran familias, secuestran hermanos, secuestran jóvenes, secuestran niñas, niños.
Bueno, me tranquilizas porque la violación de las leyes de la naturaleza y hacer que las personas hagan ¡puf! Como en Viaje a las Estrellas, ¿sí? Que Scotty, sácame de este planeta porque aquí no hay vida inteligente. Y que ya desaparecen.
Exactamente, tienes toda la razón y ya lo habíamos hablado. Es una pésima costumbre utilizar el término desaparecidos. Uh-huh. Que no es de ser costumbre. Es a propósito, ¿no?
Pero totalmente a propósito, porque así las autoridades judiciales pueden decir, hay que esperar 72 horas a que los hagan cachitos y los mercadien antes de que tengamos que investigarlo.
Así es. Bueno, estaremos con la doctora Carmen Chinas. Y antes de irnos a la vuelta internacional, Carlos, no quisiera dejar pasar de lado este asunto que también toca Enrique Guerrero. En normales rurales, ya ves que aquí en Multiverso le damos seguimiento y mucha importancia a lo que pasa con los normalistas rurales. Uh-huh. Y pues su nombre lo dice, normales rurales.
Tú hiciste un trabajo académico en torno a, uh-huh, a Tequisa, ¿no?
A Tequisa. Y en esta semana en Maxumatzá, Chiapas, normales rurales, imagínate de dónde vienen los estudiantes o los aspirantes a ingresar a esa normal, pues no precisamente de...
¿De la explanada enfrente de San Lázaro en la Cámara de Diputados de Estados Unidos Mexicanos?
No.
¿No? Ah.
Precisamente vienen de comunidades rurales. En algunas de ellas, pues no hay internet.
En la mayor parte de ellas no hay internet.
En Chiapas, exactamente. Chiapas. Y entonces estos jóvenes estaban protestando, como suelen protestar ellos desde hace 100 años, tomando casetas, tomando camiones, expropiando, dicen ellos.
Protestaron presencialmente porque no podían protestar por Zoom.
No podían protestar.
Entonces tuvieron que hacer acto de presencia.
Y hicieron acto de presencia. Una de sus formas de protesta son tomar las casetas, liberarlas para que pase la gente libremente.
Sin pagar, claro.
Sin pagar. Y bueno, el gobernador de Chiapas no tuvo mejor idea que reprimirlos brutalmente, como suelen hacer con los normalistas rurales, porque ellos estaban protestando además porque quieren tener su examen de ingreso presencial. Cosa muy rara, ¿no? ¿Te parece una demanda tremenda?
En estas épocas de Zoom, ¿quién quiere hacer presencial nada? ¿Se podrían enfermar de coviditos?
Bueno, quieren hacer su examen presencial porque no hay internet en sus comunidades. Y entonces el gobernador de Chiapas no tuvo mejor idea que reprimirlos brutalmente, agredir a la... tenemos 95 jóvenes en prisión, ¿no? Peligrosísimos, los normalistas rurales, realmente criminales de alta gama, que están en prisión ahorita, están detenidos.
Sí.
Con cargos de, pues ya sabes, ¿no? Cargos tremendos.
Oye, hay que mandar detener a ese gobernador con el
pandillerismo,
cargo...
robo con violencia, daños y ataques a las vías de comunicación, ¿no?
Hay que girar una orden de aprehensión moral en contra de ese gobernador de Chiapas por racismo, de entrada. Porque la mayor parte de ellos son de comunidades indígenas,
¿no? Obviamente.
El gobernador no pertenece a ninguna comunidad indígena, ¿verdad?
No.
es
ni
más
creo
bien,
que sepa.
Es más bien criollo, ¿no?
Pues sí.
Pues aquí hay un cargo que, frente a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
pues, sí. Ahí está ya nuestro compañero Enrique Guerrero.
Le podemos abrir un expediente por ser heredero de Adolfo Hitler a ese gobernador, ¿no?
Fíjate, por cierto, que precisamente el pronunciamiento de los padres de familia son los que suscribimos indígenas celtales del municipio de Oshuk, padres de familia, maestros y estudiantes de las escuelas normales, o sea, obviamente.
Yo creo que se puede empezar, ¿no?, a abrir un expediente por genocidio, ¿no? Por intento de genocidio o por inicio de genocidio.
Pues espero que ahí Enrique nos estés escuchando y...
platique de cómo avanza eso.
Exactamente. El próximo sábado no va a haber multiverso, va a haber otro debate, pero bueno, le daremos seguimiento. Por lo pronto exigimos, junto con los padres de familia, la liberación inmediata sin cargos a los 93 estudiantes en prisión preventiva en el penal federal número 14, en el Amate, el cese inmediato a las agresiones, persecuciones y amenazas contra la normal rural Max Sumatza, así como las personas que se han solidarizado para la liberación de los estudiantes.
¿Sabes a quién me recuerda el gobernador ahorita que estoy viendo su foto? A Pizarro, a Francisco Pizarro.
Ah, pues imagínate nomás.
Es casi igualito al conquistador de Perú.
Ay, además se parece al anterior gobernador, es igualito al Velasco.
Exacto.
Los hacen con el mismo
Lo sacan del mismo molde de látex, de vinilo blanco.
Exactamente. Bueno, pues eso aquí cerquitas, en Chiapas. Entonces hay que estar al pendiente de lo que suceda con estos 93 estudiantes. Pero, Carlos, ¿qué está pasando en Rusia y Estados Unidos?
Mira, muy rápido.
Entre Rusia y Estados Unidos, que se pelean... territorios, imagínate, territorios que ni siquiera son de su territorio original.
Mira, hay que recordar que hay una gran victoria de los servicios diplomáticos y de inteligencia norteamericanos en contra de Rusia en la década pasada. Fue la gran victoria, fue conseguir el 95% de lo que querían, que fue un golpe de Estado contra Ucrania, contra Yanukovych, el gobernante electo por un proceso democráticamente normado. Uno. Y quedar totalmente descontentos, insatisfechos, porque el 5% que les faltó era en realidad el 95% que querían. Porque en el momento que se dio el golpe de Estado en Kiev, Crimea, 95% rusos de vocación étnica rusa, dicen, oigan, nosotros no queremos convivir con esa bola de payasos nazis, porque el golpe de Estado fue dado por facciones de la Svoboda, el Pravi Sector de la derecha, de la ultraderecha. Entonces, pidieron en calidad de urgente un referéndum para anexarse a Rusia. Hicieron el referéndum, salió aprobatorio en 95% y Rusia los aceptó como parte de la Federación Rusa. Lo que quería Estados Unidos, el Departamento de Estado, además Inglaterra y Europa Occidental, era quedarse con Crimea. El resto de Ucrania lo iban a mandar al bote de la basura. ¿Por qué? Porque Crimea es el bastión estratégico que controla, es el ombligo geopolítico del mundo. Entonces, cuando Crimea se separó, pues montaron en pantera y desde entonces no hay descanso en el Departamento de Estado en torno a este tema. Ahora, lo último que ha estado pasando es de que básicamente con todo el trabajo que ha hecho Inglaterra de infundios y de convertirse en una plataforma propagandística de 24 horas continuas en contra de Vladimir Putin y en general de su gobierno. Básicamente lo que ha hecho Rusia a través de su canciller Sergei Lavrov es decirles a los europeos de la Unión Europea, ¿saben qué? Están ustedes pasando por un episodio un poco difícil de su vida. Ya no vamos a platicar con ustedes. Ya no tenemos nada que negociar. ¿Así? Entonces, la Unión Europea tiene un parlamento democráticamente electo, países mandan representantes, es un parlamento de 570 y tantos diputados. Debaten y aprueban una moción para iniciar todo lo que sea necesario para que haya un cambio de régimen en Rusia. Esto es así, algo así como si de repente aquí en la Cámara de Diputados digamos, oigan, nos cae muy mal, ¿quién te gusta?
No sé, o sea, desde que Iván me Duque. Lo platicaste yo te dije, ¿no? O sea, que el Parlamento Europeo, ¿por qué tiene que decidir?
Iván Duque es gacho elemento, entonces no, bueno, pues. La Cámara de Diputados aprueba una moción, ley, para tomar todas las medidas necesarias para derrocar el régimen de Iván Duque.
Pues no estaría mal.
Bueno, si quieres cambiar el giro del gobierno mexicano a convertirse en un petit empire de América Latina.
No, mejor. Entiendo perfecto. Por eso yo te preguntaba, ¿qué tiene que ver el Parlamento Europeo con, o sea?
Todo, porque mira, 9 países de los 27 que integran la Unión Europea fueron los países que estuvieron dentro de la sombra de lo que se llamó la cortina de hierro. Sí. Estos países están repletos de una fobia antirrusa, una rusofobia extrema, frecuentemente justificada. El estalinismo fue una etapa oscura de la historia de todos estos países. Todos ellos ven a Rusia como el enemigo a derrotar, aunque Rusia no esté haciendo nada en contra de ellos. En este momento, una cosa es la Unión Soviética, otra cosa es Rusia. Sin embargo, estos países tienen una influencia determinante en las deliberaciones del Parlamento Europeo y dicen, bueno, si esto es democracia, nosotros ponemos la moción de que tenemos que pegarle a Rusia y a sus instituciones por todos los medios. Entonces, básicamente, desde el punto de vista de la diplomacia internacional, lo que hizo el Parlamento Europeo fue declararle la Guerra Fría a Rusia. Tiene una trascendencia en la forma de...
Al mismo tiempo que Rusia se está acercando a Estados Unidos.
Bueno, no es que se esté acercando. Lo que pasa es que Joe Biden, siendo muy guapo y de cartón, sí, bueno, necesita la validación de una reunión cumbre con el mandatario ruso porque sus bonos andan bajos. La verdad, en Estados Unidos anda bastante cacheteada la situación. Entonces, están proponiendo una reunión para el verano. Hubo precondiciones en los canales diplomáticos en donde no se publica de cuáles son los mínimos necesarios para que dicha reunión se dé. Nótese, la está buscando la Cancillería norteamericana, le hace el Departamento de Estado. Una de las precondiciones básicas era ya párenle con el ruido para que podamos terminar el gasoducto Norte 2. Uh-huh. Y efectivamente, Estados Unidos dijo, ya no vamos a imponer más sanciones ni vamos a entorpecer la finalización del gasoducto 2 que conecta por doble partida a Rusia con Alemania para surtir gas natural. Está a 95% de terminarse. Entonces, cuando Estados Unidos concede esa pieza en el ajedrez que que manejan entre rusos y norteamericanos. Por supuesto que no estamos hablando de que ya son grandes cuates, ni mucho menos. Hay enormes tensiones en el tema sirio, en el tema ucraniano, en el tema de Crimea, en el tema de Abjasia, en el tema de Armenia, en el tema de Osetia del Sur. O sea, sobran temas para que no estén de acuerdo, porque Estados Unidos básicamente se ha dedicado durante 6 décadas a desestabilizar lo que es el arco periférico de Rusia. Entonces, lo que sucede en este momento es que Rusia, básicamente en su juego político interno, tuvo que virar toda su estrategia política a consolidar alianzas en el Oriente. Y cuando uno dice Oriente, uno dice China. Cuando uno dice Oriente, uno dice India, Pakistán, Irán. Esto es, Rusia tiene que cerrar la ventanilla de atención al cliente con Europa Occidental y, por lo tanto, abrir hacia el Oriente. Y la otra, que es un punto de contención muy divertido porque se cruzan los cables de las alucinaciones de Al Gore, es el hecho de que Estados Unidos quiere decirle a Rusia qué puede y qué no puede hacer en la parte territorial delimitada del Ártico que le corresponde a Rusia. Una vez más, o sea, es como el absurdo de que Estados Unidos protesta porque Rusia mueve tropas dentro de su territorio. Entonces, ahora se extiende el tema a la cuestión del cambio climático, porque Estados Unidos le dice a Rusia, oye, no puedes explorar por gas natural ni petróleo en aguas árticas. Y Rusia le dice, ¿perdón?
Oye, me estoy imaginando el tablero de Risk.
Por supuesto.
Me estoy imaginando.
Todos los chamaquitos que fuimos en la época rupestre de nuestras vidas, cuando pintábamos murales en las cuevas de Altamira, jugamos Risk.
Jugamos Risk.
Y eso te enseña muchísimo de lo que son los equilibrios dinámicos, porque cuando tú tienes 3 fuerzas en tensión, la fuerza menor es la determinante, se convierte en el fiel de la balanza para determinar el resultado de un conflicto. Esa es una lección importantísima que da el Risk a los chamequitos que fuimos, porque nos enseña a pensar lo que otros se tardan 6 años sacando un doctorado. Porque mira, acuérdate que estar en posesión de Ucrania dentro del mapa de Risk era un problema.
Claro.
Era un problema porque inmediatamente eras el foco de atención de medio mundo. O sea, era terrible.
Así es. Bueno. Oye, le mandamos un saludo a Ana Luisa Rébora, que nos está escuchando y que dice que goza el programa de radio. Un abrazo.
Ana Luisa, un abrazo.
Ana,
gracias.
Luisa. Y nos vamos a la Radio Trinchera.
Vamos, por favor, sí.
¿Sí? Por ahí la tenemos ya lista. La Radio
Trinchera. Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con sus fuerzas electrónicas.
Mientras en Colombia se descara nuevamente la represión, mientras el gobierno colombiano asesina a su pueblo, mientras en Chiapas se encarcela y tortura a 95 normalistas, es decir, mientras la represión se presume nuevamente como política de gobierno, nos gustaría recordar a nuestros opresores que los pueblos no somos corderos que desfilan al matadero, que los pueblos sabemos ajustar cuentas tarde o temprano.
Por el empleo, por la justicia, ven a firmar Duque, chao, Duque, chao, 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 por insensibles que no les duele. Por eso firmo Duque, chao, Duque, chao. A punta de bala y a punta de hambre, quieren callarnos pero nunca lo lograrán. Por eso todos los colombianos van a firmar Duque, chao, Duque, chao.
Los gobiernos colombianos quieren olvidar la subversiva tradición de reencarnar. No pueden entender que las causas justas no ceden ante las balas ni ante las mentiras. Recordemos, por ejemplo, Rebelde Radio Escucha, que en 1950 el gobierno colombiano y sus servicios de inteligencia asesinaron al dirigente comunista Manuel Marulanda Vélez. Pretendían matar la justicia y la lucha por los derechos de los obreros, como si las balas pudieran volver justo lo que realmente es injusto. El gobierno colombiano asesinó, pues, en 1950, al dirigente obrero Manuel Marulanda Vélez. Pero vaya sorpresa se encontraría el gobierno colombiano cuando un hombre sencillo, un hombre de nombre Pedro Antonio Marín, fue rebautizado como Manuel Marulanda Vélez. Pedro Antonio Marín, desde entonces llamado Manuel Marulanda Vélez en honor al líder sindical asesinado, sería uno de los fundadores de la guerrilla más grande de América Latina, las FARC. Así, Manuel Marulanda Vélez, asesinado en los años 50, reaparecería en la selva colombiana con una puntería legendaria que le ganaría el apodo de Tiro Fijo. Quisieron pues matar con balas la idea de una sociedad justa y una sociedad sin clases sociales, pero la idea renació para acecharlos desde la selva.
Los sueños de Manuel son ver una Colombia más bonita. Una Colombia donde no exista tanta desigualdad. ¿Por qué dice siendo Colombia una nación tan rica? Esa riqueza solo unos cuantos las pueden disfrutar. Y por eso cuántas veces a ti te han matado, mi viejo. A cada rato la gran prensa alegre lo sale a anunciar. Pero pasada la fiesta por la muerte del guerrillero, Manuel de nuevo en las montañas les vuelve a resucitar.
Hoy que la represión se descara, hoy que la derecha insiste en la sangre y la cárcel, toda nuestra subversiva solidaridad con el pueblo colombiano. Toda nuestra subversiva solidaridad con la lucha de los normalistas en México. Nuestra subversiva solidaridad con la venganza popular. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Justicia para el pueblo colombiano, cárcel para el gobierno colombiano. Libertad inmediata para los 95 presos políticos de la Normal Rural de Mactumatzá, cárcel para el gobierno fascista de Chiapas.
Con su fusil sigue Manuel arando la libertad. Con su fusil sigue Manuel arando, arando la paz. Con su fusil sigue Manuel arando la libertad. Con su fusil sigue.
Escuchamos el Duque Chao Chao, una versión libre del pueblo colombiano en contra del presidente Iván Duque, asimismo, Arando la Paz, de Julián Conrado. ¡Cambio y fuera!
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Multiverso,
donde todos los universos son posibles.
Multiverso
genera debate.
A continuación escucharemos de P.D.Q. Bach, el 21º hijo de Johann Sebastian Bach, nacido en 1802, muerto en 1742, su pieza fundamental, clave para entender su carrera musical, llamada El clavecín de muy mal humor en do mayor.
Ahora sí le voy a marcar. Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y qué delicia. Y después de esta delicia, es para prepararnos para entrar en esta plática que les habíamos dicho tendremos con la doctora Carmen Chinas. Carmen, buenos días.
Hola Margarita, buenos días. Buenos días a todos en el programa de Multiverso.
Ay, y te decía yo que estamos aquí preocupados, indignados, consternados con esta pandemia, creciente pandemia, preocupante, y sigo diciendo desapariciones. ¿Oíste que Carlos me regaña porque digo desapariciones como si fuera Houdini el que llega y se los lleva? Este secuestro, a ver, ¿cómo le llamarías tú, Carmen? Y que nos platiques un poco este contexto de crecientes desapariciones. ¿Ves? Secuestros en Jalisco de familias, de hermanos, de jóvenes, de señoras, de señores. O sea, ya ni siquiera podemos hablar como de un perfil. Pero bueno, Carmen.
Gracias. Bueno, sí, estaba escuchando el programa y en medio de todas las preocupaciones que hay con la represión en Colombia, con lo que sucedió contra los normalistas de Chiapas, recientemente, que están detenidos todavía las compañeras y los compañeros, pues en el caso de Jalisco tenemos este grave problema derivado de la inseguridad que se vive ya desde hace tiempo aquí a nivel local y en la región. También compartimos, por decir así, esta problemática con Guanajuato, Zacatecas. Y hace unos días se presentaba un estudio por parte de la universidad en donde pues 5 estados, los que están acá en la zona occidente, concentran el 50% de los hechos de alto impacto como estos que se describen, homicidios, desapariciones, fosas clandestinas, masacres. Entonces, en Jalisco ya tenemos tiempo así, o sea, ya son varios años en que nos colocamos entre el primero, segundo lugar, pero siempre en los primeros lugares de personas desaparecidas en la entidad y fosas clandestinas. Y bueno, la ley pues así lo define, o sea, la ley general que se aprobó sobre personas desaparecidas dice que tenemos como 2 maneras de clasificar estos terribles casos. Uno es la desaparición forzada, esta donde intervienen agentes del Estado o por orden de agentes del Estado, como se ha venido denunciando que en Jalisco está sucediendo con policías municipales, o sea que se les ha abierto proceso por desaparición forzada, y la otra se llama desaparición cometida por particulares, que al final es un tecnicismo legal, porque finalmente pues nadie quiere desaparecer, o sea, no es que no sea forzada, todas las desapariciones son forzadas, alguien te lleva, no te vas por tu voluntad, en este caso se hace así para diferenciar de las que son responsabilidad directa de alguna autoridad. Pero bueno, ya se ha discutido también esto. Estamos en todo momento ante situaciones de desaparición forzada, unas cometidas por el Estado en sus distintas expresiones y otras cometidas pues por el crimen organizado. Y como bien señala Margarita, pues es una situación preocupante porque no es que ahora haya un perfil como sucedió en las desapariciones en el contexto de la Guerra Sucia de los años 60 y 70, que se enfocaban principalmente a la disidencia o al pensamiento de izquierda o a los grupos de guerrilla. Ahora cualquier persona es vulnerable, principalmente los jóvenes, y creo que eso como sociedad debiera preocuparnos pues en primer orden, porque cualquier muchacho, cualquier muchacha entre 15 y 30 años, los varones, y las jóvenes principalmente entre 15 y 19, puede ser víctima de una desaparición.
Efectivamente, es debiera preocuparnos antes que nada, Carmen. Tú que tienes hijos, los que tenemos es... Cuando éramos, hablábamos de nuestra época rupestre, aquí con Carlos, andábamos con aquella tranquilidad en la calle, jugábamos, íbamos, veníamos, andábamos en bicicleta, y en este momento, cada salida de los muchachos, pues es, no, a ver, estarlos monitoreando, o de plano no dejarlos, o acompañarlos, o imagínate lo que están viviendo ellos también, en este clima de con inseguridad, de miedo todo el tiempo.
Claro, yo a veces he dicho de broma que la única recomendación de mi mamá cuando yo salía a algún lugar siendo adolescente era: fíjate bien al cruzar la calle y si vas a un mandado, que te den bien el cambio. O sea, eso era todo lo que nos ponían en recomendación: cuidado para no ser atropellados. Pero bueno, ahora no, ahora es más, ni siquiera estamos pensando en dejarles salir. Y con una colega de Alemania comentábamos que todo esto por lo que lucharon las mujeres en tantas generaciones, de las libertades, de poder ocupar el espacio público, pues de decidir sobre sus cuerpos, todas estas luchas se estrellan ante la inseguridad porque también uno no quiere ponerles en riesgo. Y cuando las jóvenes empiezan pues a salir, a querer tener esta interacción social, a ir con sus amigos de paseo, uno está pues con el pendiente que les puede pasar algo, y que es un pendiente muy real. No puedes confiar ni en los servicios particulares de transporte, como tú dices, hay que monitorear o ir por ellos, ir a buscarles, y pues no todos tienen esa condición para estar con ese cuidado, y no es deseable, o sea, no es, y a eso me preocupa también, que a veces se criminaliza a los padres. ¿Dónde estaba el padre? ¿Dónde estaba la madre? ¿Por qué no le cuido? No, es que a nadie debiera pasarle nada, y menos a un joven o a una joven, por estar en el espacio público, por estar en una fiesta, por salir con los amigos a tomar. No debieran ponerse en riesgo por algo que es pues una interacción social, como cualquier persona tiene derecho a ello, pero en el contexto en que vivimos pareciera que esto lleva hacia... pues al temor, al miedo, ¿no? No hay que hacerlo, no hay que ocupar el espacio público, hay que vigilar, cuidar, y bueno, pues eso es una sociedad terrible la que les estamos construyendo a estas generaciones. O sales y te pones en riesgo, o evitamos el riesgo, pero te impido prácticamente ejercer pues cualquier libertad y derecho que tiene un joven, también a salir y a trabajar y a ser sociable con otros chicos. Es muy triste eso.
Sí, porque además, tú, de alguna manera, tú y yo tenemos la posibilidad, de, como te digo, de estar monitoreando, de estar yendo, de ¿no?, de con los niños. Pero hay papás, como dices tú, la mayoría en este país, en este estado, que trabajan, que son obreros, que son obreras, que son trabajadores de todo el día, y que sus hijos tienen que ir a estudiar, y que no tienen otra posibilidad más que tomar el camión o caminar, saliendo de noche, para poder estudiar o para poder trabajar. Bueno, eso cuando salen, porque ahora, Carmen, hemos tenido casos tremendos en donde se meten a las casas a llevarse a los muchachos.
Sí, esa política de terror y miedo que se infunde ante dramas como lo sucedido recientemente, en donde pues no estás seguro ni en casa. O sea, antes dices, bueno, no hago uso del espacio público, no salgo a la calle, me protejo. Pero no, ahora van a la casa, irrumpen la tranquilidad y se llevan a los muchachos. De hecho, hay un caso así que ya llegó a instancias internacionales y se empezó a obtener justicia a través de ese medio, reclamando al Estado mexicano la falta de cuidados, que es el de se llama Roy, un muchacho de Nuevo León, que fue llevado hace más de 11 años por gente que entró a su casa, lo sacó a la fuerza, y su mamá en todo este tiempo, que es la fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Leti Rivera, pues ella ha estado pugnando porque esa protección se extienda, vamos, pues hasta los hogares. Es decir, que la obligación del Estado de vigilar la seguridad y proteger a los ciudadanos sea integral y no solamente cuando se hace uso del espacio público.
Oye, Carmen, y bueno, antes de despedirnos, me gustaría que nos, dijeras cómo va la ley de Jalisco.
Sí, mira, pues ese es un punto muy importante, porque al final, siendo uno de los estados que está en el número uno o entre los primeros lugares ya desde hace más de 5 años de personas desaparecidas de fosas clandestinas, nuestra ley tenía un gran rezago. En 2018 se aprobó la legislación federal, tenía que instrumentarse en 2019, y en 2019 era necesario que los estados en 6 meses aprobaran su propia legislación, de acuerdo con esas disposiciones federales. Aquí en Jalisco se tardó casi 2 años. O sea, encima de que hay un problema muy serio, los legisladores bastante lentos en atender, y no fue porque se les vencieron los plazos o porque ellos finalmente reaccionaron y dijeron, tenemos un rezago de 18 meses. Fueron las familias las que, a partir de insistir en el 2019, pero luego en el 2020, aún con la pandemia, exigieron foros, exigieron que se establecieran mesas de trabajo. Finalmente se estableció un diálogo en octubre con los legisladores y la ley se aprobó, pero yo creo que de esa ley, el 80% las propuestas vinieron de las familias y los colectivos, ni siquiera del legislativo. O sea, es un triunfo de las familias que se aprobara la ley de desapariciones y la ley de declaración de ausencia. Falta la ley de víctimas a nivel local, pero lo más importante también es que se instrumente y se implemente todo lo que la legislación ha establecido, y que se asigne el dinero y que se capacite al personal y los recursos se orienten para todas estas investigaciones y para que las carpetas de búsqueda avancen, y para que haya personas capacitadas que puedan hacer el trabajo, para que se atienda la crisis forense. Pues de la ley a la instrumentación es otro paso complicado que requiere muchos fondos, que tiene que necesita estar recursos o sustentando todo lo que la ley aprobó, y bueno, ahí es otro momento de exigencia a la autoridad. Es decir, que todo es como demasiado complicado para que las autoridades hagan su trabajo, tanto las que investigan como el ejecutivo, como el legislativo, para implementar las leyes idóneas. Es algo que la sociedad ha estado exigiendo, y pues los colectivos de las familias en primera línea.
Bueno, por un lado, sorprende que haya sido tan rasposo, tan monumental la tarea de aprobar una ley que, en las condiciones extremas que se viven de inseguridad en Jalisco, que el Congreso aprobara. Eso ya de por sí es un gran logro, felicidades. Efectivamente, siento que apenas se cumplió el primer paso de un largo camino, que es efectivamente el de la instrumentación, porque la ley de desaparecidos y de desapariciones forzadas no contempla el hecho de las desapariciones inexplicables, como por ejemplo la del gobierno del estado de Jalisco, que básicamente lleva 3-4 meses sin poder articular una estrategia de respuesta frente a la demanda social de seguridad. Básicamente tenemos una desaparición extraña, vamos a llamarle de alguna manera eufemísticamente, de la autoridad del Poder Ejecutivo en un caso que está tocando la cotidianidad de todos los jaliscienses.
Claro, y que además la ley se enfoca principalmente en atender un problema que ya está, pero el tema de la prevención tendría que ver con el diseño de estrategias y políticas y acciones de gobierno, como tú bien señalas. O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿En dónde está pasando? ¿Dónde se están presentando las desapariciones? Que se pueda hacer un mapeo y determinar regiones, como ya se ha hecho, por ejemplo, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para identificar los municipios del interior en donde se presenta más. Y si yo ya identifico dónde está el problema, pues entonces tengo que ir a ver las causas y tengo que asignar el presupuesto, el personal, los recursos, la estrategia para que estas causas se puedan atender y en lo posible se disminuya la problemática. La ley está bien, pero es más como de mediano plazo. Lo que necesitamos también son respuestas urgentes que den certeza y seguridad a la ciudadanía, y eso no existe. No hay, no vemos estrategias, no vemos acciones, y no estoy hablando de medidas de mano dura o de represión, sino de inteligencia policíaca, de investigación y de ubicar, pues, dónde están desapareciendo. El rango de edades, que a veces ni siquiera es visible, es obvio, cualquier persona puede entrar a la base de datos y ver que son jóvenes y quienes se están llevando. Todo eso debía ser parte de una estrategia gubernamental a nivel local de atención inmediata. Estamos viendo que el problema está también con Guanajuato, ahora con el desplazamiento forzado en Teocaltiche, frontera Aguascalientes, bueno, pues también medidas regionales, pero no, o sea, parece que nada más los ciudadanos nos damos cuenta de eso, que es tan complicado. Vemos 700 familias, bueno, 700 personas víctimas de desplazamiento forzado, que eso también está sí, protegido por legislación internacional allá en Teocaltiche, pues nada, como los vecinos ayudando, la iglesia, la comunidad y la autoridad. ¿Qué pasa? O sea, de eso demandaría una acción inmediata, una respuesta contundente, tampoco la hay.
Hay total silencio e inactividad.
Sí, porque uno de los primeros, y cambiando un poco del tema de los desaparecidos al desplazamiento forzado, uno de los primeros compromisos es dar alojamiento, vivienda segura, con condiciones diferenciadas para hombres y mujeres, niños en su caso, alimento, atención médica, atención psicológica. Y no, son la gente.
Estamos hablando de los desplazados de Teocaltiche cuando se enfrentaron el crimen organizado y les dijeron sálganse porque aquí nos vamos, ¿verdad?
Sí, eso es desplazamiento forzado y es una categoría que también es protegida por el derecho internacional. O sea, los estados, me refiero a estados-nación, en el nivel que les corresponde, municipio, gobierno estatal o gobierno federal, tienen responsabilidades que atender frente a situaciones de desplazamiento forzado por violencia. Y en este caso tampoco hay una respuesta. O sea, en algo que desde el derecho internacional se te obliga a atender, mínimo darles donde vivir, no hubo una respuesta de la autoridad local. Lo que hubo fue solidaridad entre las comunidades para recibir a la gente. Eso también es, pues, algo que debe alarmarnos, como no tenemos esta capacidad de respuesta inmediata ante hechos de violencia tan graves que obligan a las comunidades a desplazarse. La gente se sale con lo que lleva puesto, pierden la posibilidad de, pues, del sustento, su tierra, van con la familia en riesgo. O sea, son situaciones que no son aisladas, que reflejan una gran inseguridad que estamos viviendo a nivel local, con algunas regiones en el estado de Jalisco y pues los estados circunvecinos, pero que no estamos viendo una respuesta de autoridad ante estos hechos que parecen presentarse como aislados, pero no lo son. Es un contexto generalizado de inseguridad que se vive. Y no hablamos pues ya de los chicos que fueron asesinados en Jocotepec o de que dejan un cuerpo en pleno día en Tlaquepaque, que son otras pues manifestaciones de esta extrema violencia en que nos encontramos en inseguridad.
Ay, Carmen, pues muchísimas gracias por darnos todo este panorama del que tenemos que estar informados y tenemos que darle seguimiento, así es que estaremos hablando contigo próximamente, desgraciadamente de estos temas, pero con mucho gusto de pues tenerte aquí en Multiverso.
Muchas gracias, y sí llama la atención porque pues estamos con una campaña electoral y yo siento que estos debieran ser como los puntos centrales de cualquier color, partido, bandera, o sea, atender estos problemas graves sociales y más allá de querer pues pedir voto por una continuidad o por un cambio, bueno, ¿qué estamos pensando hacer para poder resolver esto que como sociedad nos aqueja, ¿no? Creo que eso debiera llamarnos a la reflexión. Parece como que en la agenda pública no se está poniendo prioridad en el tema de la seguridad, por lo menos no aquí en Jalisco.
Así es, efectivamente no escuchamos en esta larga lista de spots ninguna propuesta, ninguna al respecto. Carmen, pues muchísimas gracias y como te digo, estaremos en comunicación contigo.
Gracias, Multiverso, hasta luego.
Hasta luego, Carmen. Y bueno, Carlos, pues ya casi llegamos al final de este programa y sí, efectivamente, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, lo hemos dicho aquí en Multiverso, yo votaría por alguien que dijera que su prioridad va a ser atender este problema de la privación de la libertad de las personas en este país.
Mira, estamos viviendo una etapa de eufemismos, esto es, de definiciones incorrectas. Cuando tú empiezas a distorsionar el lenguaje, entras en el territorio del manejo de desinformación y de mala información. Si el manejo tramposo del lenguaje se inicia desde las instancias de gobierno, entonces sabes que estás lidiando con una estructura que se está colapsando. El colapso de estructuras se manifiesta, curiosamente, primero en el lenguaje y después en las estructuras formales. En otras palabras, la forma en que se destruye, la forma en que se define la realidad a través de trampear el idioma, es el comienzo de procesos muy dolorosos de reacomodo social. Y cuando yo digo reacomodo, estoy utilizando un eufemismo que en realidad sería la de colapso de estructuras sociales. Y estamos atravesando en Jalisco, también en buena medida en una enorme cantidad de estados de la República Mexicana, pero en Jalisco en este momento el colapso de las estructuras sociales se está acelerando.
Así es. Y no vemos que nadie, que ninguno de estos partidos ni autoridades esté haciendo nada por ello. Y mira, Carlos, saludamos a Max Demian, Rangel Roque, que saluda a la doctora Carmen Chinas, y a Sofía Kovalevskaya, que dice muy buen programa y que le encantó, está muy divertida la humorística pieza de
Piri Kubach.
Exactamente.
Y bueno, nos habló Eduardo Montaño.
Ah, Eduardo Montaño y...
Que es Radio Escucha desde épocas de Tlaquepaque, de cuando la estación de radio estaba en el Tecnológico.
Y también
muy amigo de Álvaro González.
Menchaca, me dijiste, habló también otra persona. Le agradezco muchísimo sus palabras. A Leopoldo.
Leopoldo.
Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias a José Luis y que estuvo aquí junto con el Joe en los controles. Muchísimas gracias a mi compañero Carlos Ramírez Powell.
Un placer.
A Enrique Guerrero con su Radio Trinchera, a la doctora Carmen Chinas, a Edith también que nos estuvo escuchando. Y pues este es un programa producido por la Coordinación de Extensión y Acción Social. Nos quedamos con Territorios.
Buck, do it, boo. Buck, do it, boo. Buck, do it, boo. Buck, do it, boo. Buck, do it, boo.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
En